Liderazgo Comercial, episodio 952. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un entorno, un lugar en el que reciba estímulos que le ayuden a conseguir mejores resultados con menos esfuerzo. Es decir, que incremente su productividad. ¿Te acuerdas que yo hablaba de la importancia que tienen las 6 P's, ¿no? Aquella de parar, pensar, planificar, programar, priorizar y producir. Es decir, que párate y piensa. Y planifica qué es lo que puedes hacer. De todo lo que has pensado, qué es lo que tiene sentido. Luego, oye, prioriza cuál es el orden adecuado para realizarlo, para programarlo, meterlo en tu agenda, porque lo que no esté en tu agenda no se hace. Y por último, produce, hazlo, ponlo en marcha. Que tú, no sé si tú, pero yo conozco algunos que planifican, pero luego no lo ponen en marcha. O hacen otra cosa diferente a la planificada. Bueno, pues eso es lo que quiero, que recibas estos estímulos. Y para eso ya sabes que tenemos divididos los episodios en diferentes ámbitos. Y hoy es martes. Hoy es el martes 13 de septiembre. Uy, martes y 13 de 2022. Y los martes ni te cases ni te embarques. Y aparte de eso, tenemos el Día de las Ventas, que es de lo que voy a hablar. Antes recordarte que este podcast se complementa con las reflexiones que puedes recibir todos los días a las 15:15 en tu bandeja de entrada. Son reflexiones fundamentalmente de liderazgo, de desarrollo profesional, de ventas, de influencia, de persuasión, que te van a ayudar precisamente eso, a que mejores y evoluciones cortas, que se lean en 3 o 4 minutos, pero te sirvan de estímulo, de recordatorio y a veces de despertador. De decir, ostras, esto tendría que hacerlo, esto que ya lo sé, que ya lo sabía. Pero si lo que importa no es que lo sepas, lo que importa es, ¿lo haces? ¿Lo implementas? Eso es lo que busco. Conseguir despertarte ese estímulo. Y, oye, que solicitarlas es gratis, ¿eh? ¡Abrirlas! También. ¿Y darte de baja? Si no te gustan, también. Y luego ya te darás de alta, si vuelves a querer darte de alta. Y además que siempre habrá, bueno, un regalo para el que se dé de alta. En estos momentos hay un resumen, ya que estamos en el martes, que es el día de las ventas, hay un documento con un resumen de 20 libros de ventas que he leído y resumido para mí, pero que lo comparto contigo. Y ahora, sin mucho más, vamos al episodio de hoy, del martes 13 de septiembre. La semana pasada tuvimos aquí un episodio en el que yo hablaba de, oye, tienes que presentar tu empresa, o un presupuesto, o un cliente, o un proyecto interno, ¿no? ¿Cómo lo haces? Y daba una serie de pautas, pero pautas que decía, hay que centrarse en 3 partes, el destinatario del mensaje, el emisor del mensaje y el propio mensaje, ¿no? Entonces explicaba cómo hacerlo, pero no cómo hacerlo en el sentido de cómo llevarlo a cabo, ¿no? Sino mucho más en, oye, primero piensa quién eres tú, quién es tu empresa, qué autoridad tienes ante el destinatario, qué relación tienes con él, los aspectos de la relación, qué es lo que quieres que haga, cómo le vas a pedir que se mueva la acción. Te hacía una serie de preguntas en ese aspecto que a veces no lo hacemos y nos vamos mucho más allá, pero al cómo lo hago, ¿no? Y el cómo lo hago no es sencillo, no es fácil, porque va a depender en muchas ocasiones o en determinadas ocasiones precisamente de todo esto que estamos comentando ahora mismo. Pero, bueno, ha debido ser un episodio que ha generado interés porque, oye, mira, tanto David como Carlos como María, me habéis pedido si lo puedo ampliar con, oye, pero el cómo lo hago, ¿no? Y repito que es que depende, cada persona es diferente. Y cada empresa, cada persona, cada empresa, cada presentación. Pero bueno, he querido hacer en este episodio una mezcla entre, oye, ¿cómo puedes hacer esta presentación? Como concepto, tal vez, como concepto, porque para hacerlo para cada caso particular es que requeriría casi una consultoría, ¿no? Exactamente qué es lo que quieres, cómo quieres, para ayudarlo a hacer bien, y para eso hay empresas y profesionales que se dedican a ello, ¿no? Yo no me dedico a eso, yo tengo una idea, pero te voy a dar unas pautas por si lo quieres hacer tú. Y repetía que hacía un mix, ¿no? Otras veces hago un resumen de algún libro que he leído. Entonces, mira, voy a hacer una mezcla. Pero una mezcla muy, muy, muy sugerente, ¿sí? Porque yo sí, me acuerdo de coger una serie de ideas del libro de Donald Miller, Story Brand, que habla precisamente de todo esto, ¿no? De 7 pasos para hacer una comunicación persuasiva de tu proyecto, de tu empresa. Y él se basa, y lo que pasa es que, bueno, hace su propia organización, en el famoso viaje del héroe. ¿Qué es eso del viaje del héroe? Hoy te lo cuento, supongo que lo habrás escuchado muchas veces, pero por si acaso no has escuchado, bueno, es algo que funciona muy bien en las presentaciones y luego también en todo aquello que esté escrito, ¿no? El famoso viaje del héroe. Para que te hagas una idea, los dos libros que mejor valorados están de los que yo he escrito son Cierra la venta y La eclosión de Madrid. Ambos están basados en el viaje del héroe. El viaje del héroe, en este caso, literario. No voy a decir novela, porque yo no escribo novela. Yo no soy un escritor de novela, de relato. Bueno, pues relato no se me dan mal. Y trabajé con este viaje del héroe. Bastante más amplio del que nos presenta, en este caso, Donald Miller. Porque, en mi caso, lo del viaje del héroe que yo trabajaba, creo que tenía 12 pasos. No sé si eran 12 o eran 10, ya no lo recuerdo, porque ya fue hace unos años cuando lo escribía, ¿no? Pero bueno, ahí, si no me equivoco, también hay un libro, no recuerdo el autor, que se llamaba precisamente El viaje del héroe, ¿no? Es un libro de mediados del siglo XX en el que lo describía. Describía, bueno, pues, qué sucedía. Que al final, bueno, en resumidas cuentas, pues hay alguien normal y corriente, como cualquiera de nosotros, que, bueno, recibe algún estímulo externo, como los que recibes tú con este podcast, y decide que quiere hacer cosas, pero al final dice, oh, mira, calla, que estoy muy liado, casi ya si eso la semana que viene voy y me pongo, ya sabes, todo esto que lo vamos aplazando, ¿no? Pero de vez en cuando van entrando y dicen, que sí, que voy, que no, y a ver, me he torcido el gordo, uy, que fría, está el agua, no, todavía no, y no vamos entrando. Y un buen día se cruza con alguien. ¿Será el destino? ¿Nos ha puesto juntos? Pues será el destino, nos ha puesto juntos, no tengo ni idea. Pero un buen día se encuentra con alguien, en este caso, habitualmente en las novelas o en los relatos, es un mentor. Y empiezan a hacer cosas. Y en estas cosas, oye, pues hay pruebas, hay aliados, hay enemigos, hay cosas que fallamos un poquito, que vamos mejorando, pero llega un momento en el que todo ya viene. El gran momento, sucede algo extraordinario habitualmente que tiene que ver con la parte exterior, alguien nos la pone, vamos, botando, para que chutemos a gol, ¿no? Y no metemos gol. Estoy recibiendo en resumidas cuentas cómo es el viaje, la verdad. Y no metemos gol. Entonces viene el derrumbe, nos venimos abajo. Pero ese mentor que hemos conocido nos vuelve a dar fuerzas, estímulos, nos ilusiona, nos incentiva para que lo intentemos. Entonces, volvemos a intentarlo, nos cuesta. Tenemos aquí una especie de ave fénix, la resurrección del héroe, algunos lo llaman, y al final, oye, consigue vencer gracias al mentor y alguna fórmula mágica que el mentor tiene. Si sois aficionados a la literatura clásica, esto sonará de la Odisea, o la Ilíada, o todo este tipo de obras están escritas así. Y muchas de las novelas que hayas leído, pues también están escritas así. Y así escribí yo, tanto La eclosión de Madrid, como Cierra la venta. Y bueno, pues la verdad que es un relato agradecido, lo lees muy bien, te vas identificando con el personaje, que está la gracia del escritor, ¿no? Que sea capaz de identificar al lector con el personaje. Y al final, bueno, lo va acompañando. Y dices, bueno, ¿y a qué puñetas me cuentas todo esto, ¿no? Que ya te digo, son las 12 etapas que, repito, pues en la Odisea los tienes perfectamente detalladas. Y esto lo puedes pasar más resumido a lo que es el relato de tu empresa. Y eso es lo que hace Miller. Miller nos propone los siguientes pasos, ¿no? Él te dice, oye, una persona que tiene un problema, que conoce a alguien que le guía, a alguien en quien confía, que, oye, le proporciona un plan, le impulsa a que actúe, que le va a ayudar para que no fracase o no fracase mucho, y al final, eventualmente, le acaba llevando al logro, al éxito, al triunfo. Y es como tenemos que presentar la historia de nuestra empresa, dice Miller, y es como podemos hacer una presentación en público, si somos capaces de seguir este guión. Bueno, pues eso es lo que, oye, a María, a Carlos, a David, os recomiendo decir, el cómo puedo hacer una presentación. Bueno, si fueras capaz de hacer esta presentación, pero en esta presentación yo también lo digo en la parte del storytelling, en el que cojas esas cosas que han sucedido, el que cojas cómo has ayudado tú a tu cliente o a clientes y lo, no sé, storytices, ¿no? Pues, sí, y crees una historia de esto, ¿no? Entonces, yo te voy a proponer algunas pautas para que lo realices y te voy a dar algunas ideas de cómo se puede llevar a cabo. Repito, yo no soy un especialista en esto, yo sí he hecho esto, sí he preparado, en mi caso, y también para algún cliente he preparado algunas cosas de estas, pero no soy un especialista y es posible que venga un especialista luego y diga que se puede hacer de otra forma, pues seguro, ¿no? Y si lo quieres hacer, busca gente que te eche una mano porque merece la pena. ¿Qué es lo que yo te propongo? Yo, en mi caso, te propongo algo diferente a lo de Miller, pero conceptualmente igual, lo que pasa es que yo lo tengo siempre que intentar adaptar a mí. Ya me habéis oído varias veces en la forma en la que yo trabajo la adquisición del conocimiento. Por un lado está la captura de datos, por otro lado está el análisis de estos datos, que se tienen que transformar en un resumen personal, porque si no, no se fijan, y luego tienes que relacionar con otras cosas que hayas leído, que hayas visto, que hayas estudiado. Bueno, entonces, bueno, pues por eso digo que Miller me proporciona una serie de estímulos y yo esto lo intento transformar en algo mío, que intento quedarme, lo que será muy similar a lo del, pero oye, lo mezclo con otros estímulos que he recibido por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que yo te propongo? Lo que yo te propongo es que tienes que buscar una empresa similar a la persona que recibe la presentación que le vas a hacer. Y cuando digo una empresa similar, dice, no es que es un proyecto interno. Bueno, pues algo similar a ese proyecto interno en tu empresa o en otra es lo que tienes que buscar. O un producto, pues un producto similar al que vas a presentar a ese cliente. Eso es lo que tienes. Por eso es importante para que se identifique. Todos necesitamos empatizar con la otra. Más que empatizar, simpatizar. ¿Cuál es la diferencia entre la empatía y la simpatía? Mira, la empatía es que eres capaz de sentir lo mismo al mismo momento. Lo que muchos dicen, no, es que hay que ser empático. Depende. Siendo empático a veces no ayudas a la otra persona. Sí lo haces siendo simpático, que la simpatía no es eso que estamos hablando. ¡No, hasta el tío es muy simpático! ¡Es un cachondo terrible! No estoy pensando en eso, la simpatía. La simpatía, en el propio término griego del pathos, de la emoción, simpatía es capaz de sentir lo mismo, pero no en el mismo momento. Eso es la empatía, estás sintiendo lo mismo a la vez. La simpatía es capaz de sentir eso. ¿Por qué es capaz de sentir eso? Porque lo has sentido en alguna ocasión, lo has vivido en alguna ocasión, por eso eres simpático. Porque si tú no has vivido algo, es difícil que sientas esa misma emoción, mientras que si lo has vivido en el pasado, en algún momento de tu vida, eres capaz de sentirlo. Entonces, por eso es importante conseguir esa simpatía, sentir lo mismo. Porque decía que la empatía no siempre es bueno. Tú imagínate que alguien te está contando un problema gordo. Bueno, tú eres terapeuta, ¿no? Y claro, si sientes empatía y estás sintiendo ese dolor con él, igual no le puedes ayudar, porque igual estás realmente también conmovido y no eres suficientemente objetivo para ayudarle a levantarse. Mientras que si eres simpático, es decir, tú has sentido algo en alguna ocasión, o oye, a base de todo tu desarrollo profesional has llegado a entenderlo. Quizá no lo hayas sentido, pero has llegado a un nivel de comprensión tan alto que eres capaz de sentirlo. Pero no lo estás sintiendo a la vez, pero si eres capaz de sentirlo, si eres capaz de ayudarle, porque esto es en una posición diferente. Por eso, no siempre es bueno ser empático. Y es mejor ser simpático, pero en el sentido de lo que te estoy hablando del pathos, ¿no? Y los distintos prefijos que le puedes poner. Entonces, intenta buscar algo similar a esa empresa, a esa persona que tienes delante. ¿Para qué? Para que sintonice, que es una parte importantísima, crear esa sintonía, ese que le parezca similar o parecido. Entonces, tienes que relatar que esa empresa tiene un problema. Y si es posible que la empresa haya dicho en algún momento determinado que lo tiene, mucho mejor. Porque aquí ya sabes que yo siempre digo que esto funciona mucho mejor. Cuando alguien te cuenta, sí, espera, te cuento un caso igual. Está bien. Pero mucho mejor profundizar, preguntar, seguir. Y después, tiempo después en la conversación, oye, antes me has dicho esto, ¿verdad? Sí, pues mira, permíteme que... Pero estoy retomando algo que la otra persona me ha dicho. No estoy aprovechando lo que él me dice para contar mi parte de la historia, sino que esa historia la meto en un contexto. Digo, antes me has dicho que... Y es un contexto diferente porque yo he aprovechado el momento que me ha dicho antes que me ha dicho para mantener esa conversación, para hacer las preguntas adecuadas que yo necesito. Entonces, pues te digo que si ha expresado previamente que tiene ese problema, es mucho mejor. Entonces, tienes que explicar que, oye, aquella empresa, en aquel momento, intentaron solucionar el problema, pero no lo consiguieron. Eso es lo que llaman, en persuasión escrita, en copywriting, la vieja oportunidad. Esto es como todo el mundo intenta resolverlo. Tienes esto y todo el mundo intenta resolverlo de esta manera. ¿Vale? Vieja oportunidad. Entonces, tú le planteas que hay una alternativa y que, oye, es diferente a lo que estás planteando. Entonces, lo ideal es que esta alternativa no lo conozcan, porque le estás haciendo descubrir un mundo nuevo, pero es posible que lo conozcan. Entonces le estás diciendo que tú lo haces de una forma diferente. Si conocen la alternativa, si conocen el proceso, tu forma de implementarlo, de implantarlo, difiere de la del resto. Y aquí tienes que hablar de las consecuencias de no afrontarlo. ¿Qué sucede si no se afronta o qué puede suceder si no se afronta? Aquí está la parte del miedo a perder. Entonces, el siguiente paso son las objeciones. Tú eres el que vas a sacar las objeciones. Las objeciones, las que sean en lo que tú estés presentando, ¿qué sucede? Que la gente sabe que se tienen que enfrentar a ello, pero no se atreven, por los motivos que fuera. Por miedo a fracasar, porque les parezca caro, porque les parezca muy complejo, porque no tengan seguro la seguridad de que van a acertar, porque les da pereza cambiar de proveedor. Habla de las objeciones. Claro, no puedes hablar de todas, ¿eh? Tendrás que elegir una o dos con las que tú creas que son y las afrontas. Oye, sí, pero estos, ¿sabes lo que pasa? Que no se decidían hacerlo por miedo al cambio, no se decidían hacerlo porque no estaban seguros que iban a hacer, no se decidían hacerlo por... Se lo explicas. Pero al final deciden actuar y decidieron hacerlo. ¿Sabes tú qué les llevó a ello? Y deja la pregunta abierta. Entonces la otra persona seguramente se va a involucrar en la conversación. ¿Qué les llevó a ello? Y aquí ya puedes poner alguna de las, por ejemplo, de las consecuencias de no haberlo afrontado. El pensar que les podía haber sucedido o el que tuvieron un aviso, pero no fue suficientemente importante. Entonces tú como que ya cambia la situación, ¿no? Entonces ya le cuentas el proceso que siguieron y que llegaron al éxito. Y si realmente, y es cierto, hubo algún, lo que dicen aquí, algún fracaso, ¿no? Que decíamos en el viaje del héroe, pues lo cuentas y lo explicas. Y cuando acabas con todo eso, tiene que haber una llamada a la acción, en forma de pregunta. Es decir, ahora tú ya le has contado esto, esta presentación, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que te interesa hacer? ¿Te vas a mover o no te vas a mover? O sencillamente has escuchado y ahí se queda. Bueno, pues esta es la parte en cómo puedes preparar una presentación que llega mejor al público. ¿Es sencillo? No es sencillo. Muchas veces ves a los que hablan en público, esto es lo que tienes que hacer, hombre. Sí y no. Te está muy bien cuando tú tienes, como tienen muchos de ellos, una charla, o dos charlas, o tres charlas, y habitualmente se las has escrito otro, y claro, te dedicas a repetir lo mismo. Entonces, claro, tú sí, lo has hecho y te ha quedado niquelado, ¿no? Y fantástico. Pero tú cuando cada vez das una charla diferente, como en muchas ocasiones sucede, incluso internamente, y además es que puedes dar 10, 12, 14, 16 o 17 al año, pues no tienes tiempo para preparar esto así. Pero aquí estamos hablando de, imagínate que tienes un proyecto nuevo, un producto nuevo, unas circunstancia nueva que tú vas a presentar al mercado y lo vas a presentar a 10, 12, 15, 18 clientes, pero va a ser más o menos lo mismo. Es decir, tú aquí sí puedes construir esa guía, sí puedes construir ese modelo. Que lo que te digo es, otra vez, repito de forma rápida, coge una empresa similar a la empresa o a la persona con la que estés hablando. Intenta llevar la conversación para que te diga que tiene un problema. No lo abordes en ese momento. Tú lo guardas y sigues preguntando. Y después, algo más adelante, dices la frase mágica de, tú antes me has dicho que, y ahora ya le cuentas. Y, oye, como esa empresa, tú tienes una empresa, un cliente que intentaron solucionarlo, no lo consiguieron porque hacía lo de siempre, la vieja oportunidad. Y ahora ya seguimos con todo el camino, que al final nos conocieron, no se atrevían, estamos hablando de las objeciones, pero hubo un momento en que decidieron actuar. ¿Por qué? Por miedo a las consecuencias de no afrontarlo. Entonces ya le relatas el proceso. Pero siempre los qués, no los cómos, ¿eh? Porque los cómos es lo que a ti te contrata. Y cómo llegaron al éxito y lo que obtuvieron. Oye, ¿te parece que arrancamos? ¿Te parece que lo vemos? ¿Quieres que veamos si en tu caso es posible? Esas son las preguntas que llevan a la llamada a la acción. Sí, pues entonces necesito, porque además, ¿qué sucede? Si te dice, pues, oye, podemos mirarlo. En ese momento ya lo tienes rendido, ya puedes decir, oye, pues necesito, y pide lo que quieres que te lo voy a dar. Porque en ese momento, ahí sí. Entonces, esta es la forma, otra vez, David, Carlos, María, en la que puedes preparar una presentación que sea algo diferente y importante, que sea tuya y de tu propia experiencia y de un cliente al que tú hayas ayudado. Porque aquí el importante en la historia no eres tú, el importante en la historia es tu cliente al que has ayudado. Tu cliente que estaba en una disyuntiva, tu cliente que estaba en una problemática y tú o tu empresa la habéis ayudado a salir de esa problemática. Pero como todas las personas, tenía sus miedos, tenía sus incertidumbres, tenía sus dudas sobre hacerlo o no hacerlo. Y cuéntale por qué se decide hacer, que habitualmente es el miedo a que algo suceda, que es lo que realmente hasta la empresa. Además, también si le metes aquí las objeciones, luego no te van a salir al final, que es mucho más interesante. Oye, pues que me estoy enrollando ya mucho. Espero, lo dicho, David, Carlos, María, que esto os haya solucionado y os deje algo más contentos con lo que habéis pedido. Si no, oye, pues seguir solicitando, intentaré seguir avanzando y profundizando en todos estos aspectos. Y sin mucho más, me despido de vosotros. Hasta mañana, miércoles, en que tendremos una nueva charla. Así que sin mucho más, ¡hasta mañana!